llamado para abordar la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas. Astronautas de Latina Estéreo. Músicas mestizas. Sonidos híbridos. Vuela la música. Astronautas.
Y así empezamos este especial que hemos tardado 8 temporadas para hacerlo, adentrándonos un poco en la prehistoria de la salsa en Medellín, antes de que aquello que disfrutamos tanto se llamara así, pues también sonaba asá.
Sí señor, Medellín tiene su punto en la música salsa, es un híbrido, es un mutante, es un mestizo, y la salsa paisa es híbrida, mutante, mestiza y degenerada. En fin, eso la ha caracterizado, eso es lo que vamos a hablar hoy. Y este programa sale a cuento porque hace poco nos invitaron a hablarle a Cuatro Muros en el Centro Cultural Moravia.
Pero le pagaron.
Sí, sí, sí.
Eso es lo importante.
No, eso es lo triste. Pero el caso es que... El caso es que preparamos una charla, interesante sobre... que se titulaba Del Cuchifrito al Mondongo, o sea, del plato tradicional más caribeño, puertorriqueño, a nuestra...
Al
más típico nuestro, y en la música podríamos decir que Medellín se mondonguizó la salsa de alguna manera al estilo local. Sí, digamos, compartimos música, era un programa donde había que se llama, de hecho, VHS.
Videos,
historias
y música. Y sonidos.
Y sonidos. Y la idea es que compartir cosas análogas. Llevé muchos discos. Hablamos un poquito bordeamos la historia de la salsa en Medellín, y me pareció interesante pensar ese tema porque Medellín, digamos, desde el principio ha estado influida con la influencia de toda la música caribeña que llegaba, sobre todo el tema de las disqueras que quedaban en Medellín. Entonces aquí se ha producido música antillana desde hace mucho tiempo, y cuando nació la salsa no se demoró mucho para llegar el fenómeno salsero también a la cultura local.
Y muchos discos grabados de músicos venidos de otras latitudes de nuestro país, pero grabado con músicos paisas,
porque Medellín en ese momento, antes de los 70, era epicentro de la industria disquera, un proceso importante. Entonces casi toda la salsa de Colombia, así fueran bandas caleñas, muy antiguas, por ejemplo, se me ocurría una que grababa acá, que era Sabor, el Combo Sabor, por ejemplo, de Cali, muchas bandas grabadas en Medellín, y resultaba que pues el venían propio, a Medellín, tenían que grabar en Medellín.
Porque el propio Joe Arroyo con su orquesta, la verdad, también grababa
que
con
de alguna música. Manera, pues, es una banda que era más de la costa, pero pues algunos músicos, de acá, de estudio, pues tenía su base, ¿no? Entonces, el Medellín de alguna manera estaba puesta, influyendo todo el sonido de la salsa nacional, y había una salsa de bandas medellinenses, digamos.
Sí, señor. Y eso lo vamos a ver después, un poco más adelante en el programa.
Bueno, arrancamos con un tema que todos... Bueno, el tema no es tan conocido de esta banda, porque todos conocemos es Carruseles y Chela, pero es un tema de el conjunto Miramar.
Sufre Negra.
Sufre Negra, una guajira, al estilo paisa.
Al estilo paisa.
Y con una cosa muy particular de, varias orquestas de esa época, era que le ponían acordeón a esos ritmos antillanos. En este álbum teníamos cumbia, ciertamente, pero habían guarachas, habían son montunos y habían guajiras, que sí eran específicamente ritmos que no eran propios nuestros, a diferencia de los pregones, los porros y las cumbias. Y los discos venían entreverados, tenían nuestra sensibilidad local y los ritmos de moda internacionales.
Exactamente.
Y eso sucedía hacia 1965, porque el conjunto Miramar nació como en el 63, empezó a grabar añitos después, y en este álbum pues había músicos locales, que en realidad ellos no duraron mucho como conjunto Miramar. Él desaparece la banda, con Dari Gil y toda esta gente, y luego aparece otra banda que es ambigua, que se llamaba el Sexteto Miramar, que era un proyecto de Fuentes, como usando ese nombre que ya tenía, pero pues ya invitaron a grabar a Carlos Arturo, al mismo
Aicardi.
Tiene una canción muy chévere que es este uno que es con la Pantera Rosa, pero no es ya propiamente el conjunto Miramar.
Exactamente.
Esa es la historia detrás de esta canción. Es un sonido paisa, un sonido local, y Medellín estaba creando su estilo, un estilo pues propio, original, que se demarcaba de todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, que es donde venía la salsa.
Sí, señor.
En este momento, de hecho, la salsa no existía. Estamos en 1965, estamos en la época de las pachangas,
de la música afrocubana,
y el bugalú estaba arrancando.
Exactamente. Oiga, y seguimos con otro que traemos a cuento, y es Anan.
Bueno, él es importante porque lo llevé a la charla. Anan, primero escuchen esta canción, después le contamos la historia de cuál es la curiosidad de esta versión. Anan se llamaba Aníbal Ángel, pero se llama, creo que todavía está vivo, nos contaba nuestro ingeniero Iván y su gangbang, que creo que hace no mucho lo llamó, pues nosotros estábamos ahí presentes. En fin, ahí vamos, escuchen esta rareza. Ustedes conocen la original, pero esta versión es bastante híbrida.
Azúcar, mami.
Afronautas. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Thank you. azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí.
No dejemos a los oyentes en punta, ya iba a decir que a los clientes. No dejemos a los oyentes en punta y contemos la historia de ese disco de Anán.
Anán Aníbal Ángel, pianista, arreglista. Él estudió, curiosamente, tome nota, Bogánster, en Estados Unidos. Hizo sus estudios de música, lo que indica que probablemente era un de buena familia, porque pues hizo estudiar a Estados Unidos en los, entre comillas, porque pues es un término que se usa para decir pues de algo, probablemente una familia adinerada o un gran aventurero que se fue a ver también, como pues, no lo sabemos, no lo hemos podido preguntar, pero viaja a Estados Unidos, hace parte del grupo que forma lo que es los Teenagers, que es una banda nuestra local de música tropical, más de lo que llamaban raspa local. Música guapachosa, tropical,
chucuchuco,
como no les gusta a algunos que les digan a este género. Tuvo varios proyectos, tiene un proyecto muy importante que se llamó Los Yogas, que es una de las primeras, es muy difícil, ¿cuál fue el primer disco de salsa de Medellín? Pues es, ni cómo llegó la salsa a Medellín. La salsa de Medellín, en el documental Medellín en su salsa, hay muchas versiones encontradas o contradictorias, y eso no importa. El caso es que entre 1967 y 1970 empezaron a aparecer producciones que estaban empleando ese nuevo género. La canción Azúcar Mami, que es del sello Fania, una canción interpretada por Pedro Rodríguez y Johnny Pacheco, ¿no? Para la época, fresquita estaba, la coge con Anán, no en el combo Los Yogas que lo hemos compartido ya, sino en este disco del que se llama Sigue la Fiesta con Anán, Aníbal Ángel. Él hace covers, vuelve el mismo cuento, tiene cumbiones, boleros, paseaditos, cumbias y son montuno. Y lo hace a su manera, pero la canción la desfigura de alguna manera en que suena muy diferente, porque tiene un énfasis en el órgano, en este órgano que cambia el poder, le da como un toque loca, la traduce como al sonido de paisa, ¿no? Como lo que podríamos
sí,
llamar
señor.
El sonido
Vea, paisa. Y hablando usted un poco de Anán, decía que se fue a estudiar a Estados Unidos, y tal vez toda esta influencia que pudieron haber recibido allá los músicos, como los que también enseguida vamos a traer a cuento,
que viajaron a Estados Unidos,
pues es lo que tal vez trae ese sonido salsero, no lleno del bagaje que podían tener los músicos neoyorquinos o los músicos puertorriqueños o cubanos que vivían en esa época en los Estados Unidos, pero
y los mismos colombianos que fueron allá
colombianos,
y que se quedaron y que se
exacto,
nutrieron con
exacto, pero músicos por ejemplo como los Corredores de Majagual o Fruco,
Alfredo Gutiérrez
estuvieron allá, recibieron un poco esa influencia y trajeron una interpretación de lo que habían escuchado allá y la interpretaron aquí a su mejor estilo, con muchísima influencia, pues, del sonido paisa.
De lo que sabían hacer los músicos locales. Incluso ellos también, a ellos les llegaban los discos, porque Fuentes, estaba prensando los discos del sello Fania, pues uno los encuentra ya en la época prensados, y los músicos pues escuchaban los discos y estudiaban el disco. Pues no tenían la ocasión de tener a los músicos ni compartir los escenarios,
pero
pues de oídas sacaban las... Y empezaron a hacer eso, mucho cover. Empieza a aparecer, incluso el mismo Fruco, los primeros discos son de bastantes cover. Y vámonos entonces a compartir
algo de Los Corraleros de Majagual.
Que no es salsa propiamente, es de un álbum que se llama Los Corraleros en Nueva York.
Pero vale la pena por la anécdota que cuentan. Y seguramente después de esta visita, o sea, los veo uno ahí, no paren los corraleros de Majagual porque están
elegantes
de tipo frac, ¿cierto? Ellos que son de mochila guayú y abarcas, pues aquí no, aquí están con zapato de cuero, zapato de suela, como llaman, y corbatín. Pues vamos a escuchar Los Corraleros en Nueva York.
Hacia 1970 sale este álbum y tiene la particularidad que está Fruco. Está Lisandro Mesa, que luego también fue importante haciendo una salsa muy de Lisandro Mesa, con temas como Entre Rejas, que son de esa salsa colombiana. Pero por allá estuvieron, y aquí este disco es un Fruco antes de existir la banda de Fruco. En realidad no era Fruco, era
Julio Ernesto Estrada.
Pareciera como que estaba estrenando cédula en la foto. Se lo llevaron para... Y estaba con las grandes luminarias de la música tropical colombiana.
Sí, señor.
Y pues la canción se llama Los Corraleros en Nueva York. Es un paseadito. Y esta es la experiencia de esta banda en Nueva York.
Usted está escuchando a Freonautas.
Corraleros a Nueva York, y todo aquello fue un triunfo, gracias a Dios. Fue un gran éxito completo nuestra actuación en el Club Manhattan Center y televisión. Pero teníamos el problema que el intérprete no fue. Como no hablamos inglés, teníamos que hablar por seña. Cuando íbamos a comer, era el dolor de cabeza. Al sentarnos en la mesa, lo que teníamos que hacer, para pedir una carne había que dibujar la vaca, para pedir un café había que dibujar la taza. Para pedir un poquito de agua había que dibujar el vaso, para pedir una sopa había que dibujar el plato.
¡Oh, Mr. Calisto! ¿Quién ir pagando la cuenta?
No, mister. Mi no es speak English.
Ah, pero lo mejor fue el caso de mi compadre Núñez, que quería una carne y un vaso de agua. Llegó y dibujó el vaso y la vaca, y le sirvieron fue leche. ¡Ah!
Oye, ¿qué me dices de Eliseo? Que para pedir un perro caliente tuvo que pintar el perro y quemar papel.
Y esa fue la experiencia de los Corraleros de Majagual en Nueva York. No sabían inglés y no tenían intérprete, les tocó.
Puras señas,
sí, señor. Y hablando...
¿Cómo sentiría, sería bueno saber cómo recibieron estos ritmos? Porque son canciones muy colombianas que estaban en un contexto de una ciudad que estaba como escuchando otras cosas y había de otros sonidos. Y quién sabe cómo influyó también este sonido en los músicos, porque también yo creo que la cosa sucede en dos direcciones.
En dos direcciones, exactamente. Y hablamos de Fruco y vamos enseguida también a compartir algo de Fruco, porque traemos este tema, un cover precisamente.
De Fruco, sí, ya Fruco monta banda. Su primer álbum, pues hay un álbum extraño que es los 45, muy cotizado, que es con una canción que se llama Cannabis, que es la banda que se llama Los Pambelé, compuesta por Fruco. Nunca no está en la discografía de Fruco, eso es de los primeros, las primeras apariciones del nombre Fruco.
Esa no la hemos fumado aquí en el programa.
Y la hemos compartido también.
Sí, señor.
Ha tenido varias vías de acceso, el oído y los pulmones.
Sí, señor. Y el cerebro, la sangre.
La sangre, sí, bueno, entonces, el primer álbum de Fruco es Tesura, que es de finales de los años 60.
Hablamos de LPs, de larga duración.
El vocalista no era propiamente, los vocalistas, otro vocalista distinto, no era muy importante y pues no pasó sin pena ni gloria ese primer vocalista, pero Fruco le dio una curva muy, muy particular para bien o para mal, fue así, a la salsa local de Medellín y al sonido salsero en Medellín, porque identificándose con esa cultura barrial de Nueva York que hacía referencia a la salsa, pues quería valorizar ese, el camaján, el bandido, el malo, en ese caso se llama Tesura, y inclusive en la carátula tiene de collar una pistola, un revólver colgado después de collar, o sea, invitando a decir que era el bravo del barrio y haciendo una asociación que no le hizo más mal que bien a la salsa en Colombia, porque todos los años 70 hubo un estigma con las propiamente con la música salsa, sobre todo en las clases medias.
El malevaje.
Y en la memoria del muerto, que es el disco que viene después, que es literalmente Fruco inyectándose, haciendo referencia pues al uso de drogas fuertes, no creo que esté inyectándose insulina en el cementerio universal.
No,
al lado de Piper Pimienta,
de Piper Pimienta.
Con una pipa muy particular, en fin, son siempre haciendo, y luego empieza Fruco a sacar álbumes como El Violento, el Bravo, ya después a mediados de los 70 ya es el bueno, pues como para...
Se mengua
la imagen, porque diciendo sí. Como que no le estamos viendo muy buena prensa a la
ciudad,
salsa.
Y a la ciudad.
A la ciudad, en el 75 sale Fruco el Grande, ya es menos agresivo, ya es más hippie, y sale pues el éxito mundial, como lo decía Juancho Valencia, nuestro documental El Preso y otras tantas canciones. En la historia de la salsa en Medellín, innegablemente Fruco es uno de los que están en el top 5, ¿no?
Sí, señor.
De proyectos salseros, y de verdad le dio un aporte importante, porque él tuvo visión en muchos sentidos, no solamente una visión musical, sino una visión también desde el lado de la producción, desde el lado del gusto, desde comunicar a un público lo
bueno,
que
y además
escuchar.
También hay que resaltar la labor de Mario Rincón Pachanga en asocio
sonido.
Con Fruco, en ese sonido que, bueno, Mario Rincón todavía sigue haciendo de las suyas.
Sí, todavía está. Tuvimos el privilegio de tenerlo en Afronautas. Además, digamos, Fruco tiene algo que él entendió, pues supo leer al público, y también tuvo una visión comercial exitosa en la medida que tenía una relación también privilegiada con la casa disquera, pues no, ya los intríngulis de... Pero entonces él fue el abanderado también por una decisión, por su labor y también por una decisión de la casa disquera, es decir, él es la salsa en Colombia de alguna manera, y él representa a la salsa en Medellín. Curiosamente es una salsa de Medellín donde vienen muchos miembros, tanto que los vocalistas no eran de acá, porque no había vocalista local que pudiera tener el nivel que necesitaba Fruco para en ese sentido podríamos decir que no es una salsa tan paisa, sino que ya es como la salsa colombiana.
Exactamente, pero bueno, hay que resaltar que la salsa colombiana producida en Colombia pues nace en Medellín, ¿no?
Pues con las casas disqueras.
Con las casas disqueras.
Luego el paso lo siguen, digamos, en los años 70 ya entran muy fuerte las disqueras internacionales que no se instalan en Medellín, porque las que eran en Medellín eran disqueras propiamente nacidas en Colombia. Sonolux, Codiscos
y Fuentes.
Eran proyectos nacionales. Y a Bogotá llegaron en los 70, a finales de los 60, las internacionales que se afincaron en la capital. Philips, Polydor y CBS, que también empezaron a hacer salsa. Y ahí empieza el tire y afloje entre las disqueras.
Entre Medellín y Bogotá.
Medellín y Bogotá, terminó ganando la pelea más Bogotá. Y se diversificó también la oferta y pues las decisiones, y comercialmente todo cambia en los años 70. Vamos entonces con
Orisa, que originalmente en un 45 aparece como Orisa, y en este álbum, A la Memoria del Muerto, aparece como A Bailar Orisa. Con Fruco y sus tesos. Aquí vamos.
Afronautas.
Esto no es peregrina, esto es Orisa. Tocando ritmo de bala y de huevo y licolón, tocando chachá.
valle. Vamos, Cerco Valle. A Cali. Cali Valle.
Estaba Orisa, o a bailar Orisa con Fruco y sus tesos.
Un cover. Caracterizaba mucho que ellos, pues, en este álbum de salen muchos covers de canciones de salsa conocidas. Este tiene una particularidad, este Orisa. Y es que yo, investigando, me puse a ver, me dije, bueno, ¿cuál es la recopilación de música tropical colombiana que ha medido el gusto nacional? Y si no lo ha medido, al menos también lo ha determinado. Porque eran decisiones de decir qué queremos que suene. Pero también, más allá de querer que suene, tiene que haber un público que quiera que le guste eso.
Bueno, y un disco como estos sonaba en diciembre del primer corte al último.
Si uno se lo sabía ya de memoria.
Exactamente.
Luego existieron varias denominaciones. Pero
estamos hablando de los 14 cañonazos.
Bailables, que en su momento tuvo una cosa muy importante, era que era el disco que tenía en Colombia más tracks. Uh-huh. Porque tenía 14, normalmente eran 7 por cada lado. Normalmente los discos, usualmente cuando empieza esta colección, que es en 1961, el primer disco, los discos venían como con 12 temas más o menos. Lo que también había afectaba en algo la calidad, porque el surco tan apretado genera que los bajos no suenen tan bien. En fin, uh-huh. Bueno, son otros temas.
Otras cosas técnicas.
Forzaron mucho para sacar 14 canciones en un solo LP. Y uno empieza a ver, si uno empieza a estudiar esta colección, se da cuenta de dos cosas. Una, que... ¿cómo evoluciona el gusto del musical colombiano o cómo ellos lo hacen evolucionar a través de sus decisiones? Uh-huh. Eso es un claro. ¿Qué ritmos estaban pegando? En uno, si uno lo estudia en detalle, uno empieza a ver cuándo empezó a entrar el merengue a Colombia y también ve cuándo entró la salsa a Colombia. Y en el disco volumen 11, que sería técnicamente del año 71, entra por primera vez una canción cercana a la salsa, a una recopilación de los...
Que es Orisa, la que acabamos de escuchar.
La que acabamos de escuchar con Ritmo Orisa, que es cover de la canción de La Conspiración. Es una banda típicamente de Nueva York, pero les da todavía miedo poner salsa, entonces ponen un ritmo Orisa, que es más parecido a un, como a un ritmo colombiano, no vamos a decir, no ponemos grande ahí salsa. La salsa viene ya en los volúmenes posteriores como salsa y Fruco no deja de faltar. Esta es la primera aparición de la banda de Fruco en un disco de 14 cañonazos y todos los 70 habrá siempre una canción, ya sea de Latin Brothers o de Fruco, a veces de los dos, en las producciones de Fuentes.
Bueno, y hablamos de Latin Brothers y sin duda seguimos hablando de Fruco, ¿cierto? Latin Brothers en la voz de Piper Pimienta.
Piper Pimienta Díaz, el vocalista que arranca como con Fruco, pero luego se traslada a Latin Brothers, que es otro subproyecto. O sea, ahí está la visión comercial. Fruco estuvo controlando o dirigiendo, en fin, no, la palabra pues, pueden ser diversas, muchos proyectos. O sea, tuvo Latin Brothers, tuvo Fruco, tuvo también injerencia en proyectos como Afro Sound, todas estas bandas, porque Fruco también era un personaje importante dentro de la gestión interna de grabación y de, pues de AIR y esto de en el tema, en temas de salsa, en discos fuentes. Vamos entonces del álbum Dale al Bombo 1975, un tema que no es muy usual pero es muy sabroso, Piper Pimienta Díaz, su apodo Piper Pimienta Díaz, producido por Mario Rincón. El álbum se llama Dale al Bombo y la canción Velorio y Baile.
Suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
No hay muerto malo, se lo digo yo, Pimienta. No quiero que cuando muera en mi velorio haya llanto, que den trago como sea, porque si no los espanto. Que si muero con dinero lo gasten en el velorio y den ron y aguardiente como en un rico mortuorio. Si muero lunes me hagan un baile, martes, miércoles y jueves, que no lo suspendan viernes ni sábado por la tarde, pa' que dure hasta el domingo.
Fruco tiene una cosa muy interesante y es que es un sonido original. Eso sí tienes, suena a Fruco, suena a un proyecto que evolucionó, que logró encontrar su verdadero sonido.
Oye, que seguramente y ciertamente ha marcado el sonido de la salsa colombiana.
Es la salsa colombiana, en esa época era la salsa colombiana original porque era un sonido propio, así haya hecho muchos covers al principio, hasta versiones de Frankie Dante tenía el presidente, pero luego encuentra su voz, su manera, su sonido agresivo que y lo caracterizó.
Y sigue más de 50 años en la producción musical, más de 50 años haciendo sus discos,
poniendo
a bailar a Colombia y al mundo entero. Y bueno,
y es bastante, entrevistarlo es simpático porque es locuaz,
es bastante locuaz.
Bastante.
Sí, señor.
Cuenta historias.
Es muy, además, pues muy, muy cercano, muy querido, muy cálido. Otro personaje que también marca la salsa en Medellín, un tipo que viene de afuera, que marcó también los orígenes de los 100.9, que se radicó mucho tiempo en la ciudad de Medellín, que vivió la rumba de la ciudad. Y le enseñó a rumbear también a muchos.
Ese, pues sí, se está hablando. Sí, Latina Estéreo estuvo al principio, ¿no? Tuvo, creo que un programa, no tuvo mucha duración,
bueno,
pero.
Pero fue director.
Fue colega nuestro.
Fue colega y director de la.
Vino a Colombia, se fue de Colombia, volvió a Colombia, creo que actualmente está en Colombia. Hace poco hizo un proyecto muy afronáutico. Estamos hablando.
¿Es colombiano por adopción?
Sí. ¿Y se llama?
Alfredo de la Fe.
Que le trajo a Colombia la influencia de toda esa experiencia de los años cubano, con paso largo por Nueva York, y también trae como esa experiencia y ese sonido, temas muchos, un personaje muy colorido también en la televisión, lo veíamos con regularidad, hizo parte como del jet set colombiano de la época de los 80, porque él llega a instalarse entrando los 80, después de que hace ese álbum Triunfo, se viene para Colombia. Y se quedó estuvo muy ligado al sello Fuentes. Entonces, él también hace parte, podríamos decir, parte de la salsa de Medellín, porque estuvo en Medellín trabajando una temporada grande, hizo proyectos con músicos locales y construyó su sonido, pero que pasaba innegablemente por la ciudad en la que estaba viviendo.
Exactamente.
Canciones conocemos muchas de Alfredo de la Fe, pero queríamos compartir esta en particular.
Que no conocemos mucho.
Y que es afronáutica. Esta sí, por fin, es música, salsa afronáutica, año 1989, y se llama Salsa Computarizada.
Dele enter.
Afronautas.
Suena la clave, suena el bongo, conga con su masacote y el timbalero mayor.
violín con la melodía. Piano sintetizador, la flauta para adornar. Dos voces bien afincadas. Lo que ustedes están bailando es salsa computarizada.
Salsa computarizada. Salsa computarizada.
Estamos en los 90.
Salsa computarizada.
Vamos llegando al 2000.
Salsa computarizada.
Era de computarizada.
Un tema afronáutico, salsa afronáutica para esta noche de lunes, en este recorrido relámpago por la historia de la salsa en Medellín.
Y que casualmente, bueno, muchos de los proyectos que hemos compartido sí son de discos fuentes, que pues mal que bien es la precursora de alguna manera. Y pues, por ejemplo, Sonolux no fue, Sonolux grabó quizás tuvo salsa, pero no fue como tan dada a los ritmos tropicales, siempre estuvo mirando como más para otras latitudes. Y Codiscos, que era la otra de Medellín, sí tuvo algunos proyectos, muchos de los Alfredo Gutiérrez era de Codiscos, pues de Subsello Costeño. Uh-huh. En fin, por ahí pasan muchas cosas. Me hubiera gustado compartir algo de Alfredo Gutiérrez, porque aunque no era un músico de acá, local de Medellín, sí pues grababa acá con Costeño, con otros sellos, y pues era un sonido que estaba haciendo en Medellín, y también era una interpretación curiosa de lo que era, de lo que era la música, lo que era el jalajala y todas estas épocas de ritmos de la época, a la versión muy colombiana, muy con acordeón.
Muy con acordeón. Oiga, y seguimos, ya vamos volviendo otra vez pues ya como a lo más contemporáneo, o vamos llegando a lo más contemporáneo de la salsa en Medellín. Y todos recordamos a Pachanga Orquesta, ¿no?
A ver, sí, ya estamos aquí en el 89, pues de esto podríamos hacer un programa por década. De hecho, cada época tiene sus sonidos, sus representantes, sus historias, sus anécdotas. Aquí queríamos dar como dar el pincelazo, contarles que en Medellín la salsa llega, la salsa se interpreta, la interpretamos con los recursos técnicos y humanos que hay en la ciudad, y genera un sonido propio en función de su, también de la experticia que tenían los músicos locales y su tradición musical, generando un sonido que no era propiamente el sonido de Nueva York, lo que es interesante, porque pues si hubiera sonado la salsa de Medellín como la de Nueva York, pues
no tenía gracia,
no tenía tanto interés pues como un género original, sino sería simplemente reproducir un lenguaje de en este caso foráneo. ¿Qué pasa entonces en los 90? En los 90 hay una canción
Estábamos también pasando pues por una época dura de violencia en la ciudad, el narcotráfico, las bombas.
Sí, y la salsa, yo creo, si Fruco representa bien los años 70, un esfuerzo local de interpretar, hacer salsa local propia, quizás los 80, en los 80 entra fuerte la salsa romántica. En Medellín hubo orquestas de salsa romántica en la época, hubo proyectos que se grabaron con sellos disqueros, pero el sonido de la salsa romántica de Medellín, ni de la salsa de Medellín en general de los 80, fue importante en el contexto nacional.
Pero sí logró, por ejemplo, la salsa romántica matar muchos estaderos de salsa dura que había en la ciudad.
Sí, pero las bandas fuertes colombianas eran las de Cali, Bogotá, pues Nietzsche, que nace en Bogotá, por ejemplo, luego se va para Cali, pero digamos esas eran las que se volvieron el motor de todo ese desarrollo de sonidos. Cali pues con sus condiciones propias, pero pues aquí me acuerdo que había una banda que se llama Perseo, por ejemplo, pero era salsa más romántica y muchos sonidos, pero no podríamos decir que Medellín, que se gestó
muy
un sonido,
representativo,
un sonido, ¿no? Apareció Latina Estéreo como motor importante de la salsa, para como, pero más como comunicación de la salsa, como por un lado para difundirla y preservarla quizás, y nosotros entramos gracias a la existencia de Latina Estéreo, pero Latina Estéreo valorizó la salsa del pasado. O sea, Latina Estéreo no entró sonando la salsa de la época en que apareció, sino todo el catálogo más antiguo del repertorio antillano.
Y excepcionalmente las producciones que llegaban ochenteras.
Pero de los consagrados.
De los consagrados.
No de la salsa...
No de los nuevos emergentes.
De los nuevos emergentes de la salsa de ese entonces. Entonces, eso es un contexto curioso. Me parece que es curioso. Ahí entro yo al menos a la ecuación, pero con un amor por el pasado y no mirando lo que estaba sucediendo en el momento, porque también lo del momento era coyunturalmente, digamos, era distinto, y esos 80 pasaron, digamos, desde la perspectiva que tiene una emisora como Latina Estéreo, la nuestra, muy sin pena ni gloria. Uh-huh. No sé si nos estemos equivocando, no hay mucho de qué agarrarse. Ya las bandas consagradas eran antiguas, estaba Fruco todavía haciendo música, pero digamos los mamonazos importantes de Fruco son los de los 70. O sea, poco recordamos a Fruco
con canciones de los 80. O noventero, ¿no?
Sí seguían produciendo, no tenemos los discos, pero las canciones que marcaron historia son las de la otra época. Quizás Latin Brothers sí pegó tres o cuatro canciones,
sí, señor,
en los 80. Entran los 90, el contexto musical cambia, la salsa radicalmente es otra cosa completamente distinta, el sonido internacional es distinto, pero hay músicos locales que encuentran, gracias quizás al esfuerzo, a la traba que ha hecho Latina Estéreo, un interés nuevo, renovado en este sonido, y tratan de interpretarlo a su manera. Lo que no quiere decir que no hubieran bandas en Medellín, para que no haya un malentendido, si habían muchas, salen proyectos como Calé, por ejemplo, que es de los 90, pero no era la salsa para la que estábamos mirando ni la que nos interesa. Pues es que ahí sí hay que decirlo y ponerle el color, ¿no? No es la que nos gusta. No es la que nos gusta ni de la que estamos hablando. Aparece Pachanga Orquesta, un proyecto pequeño, más del lado de Manrique, una experiencia que estaba
alejada
completamente del negocio de la música, que si la salsa Fuentes, Xenoluz, habían tenido una incidencia fuerte en el momento del boom salsero, ya no estaban mirando para ese ritmo mucho, sobre todo este tipo de salsa dura, que no era lo que se vendía. Entonces es un proyecto emergente, nuevo,
Underground,
que es lo que nos gusta, y que empieza a hacer música y que están buscando, van a la Corporación Regional, que la historia la cuentan en el libro de
creo
que de Latina Estéreo,
el que hizo
Universo Centro, a buscar apoyo con la banda. Finalmente logran grabar un disco, es el veintiúnico disco que le conocemos
a Pachanga,
a Tito Montoya.
Y, un saludo para Tito.
Y curiosamente dicen que los que grabaron el disco, los músicos de la grabación, no son propiamente los que tocaban, dice el artículo, las canciones, la canción. O sea, como que cuando se graba el disco ya es otra banda distinta a la con la que había nacido una canción como El Son de los Barrios, que es una canción también que permite, como en una Medellín toda desarticulada o cortada por la violencia, como tratar de generar como sentimiento de unidad. Ese es el mensaje de esta canción.
Sí, señor.
Pero la conocemos bastante bien. Y hay otra canción que luego, años después, revisita
El parcero, el popular número 8,
que es una canción que se llama El Suave, y que tiene por detrás, en el aliento, en la historia, esa historia de violencia de un personaje que llega, que no saben qué va a hacer, que está con una maleta muy sospechosa, que genera desconfianza en toda la gente que está ahí. Era aparte de ese lenguaje, de esas historias de la época, pues que desafortunadamente pues todavía están por ahí, no es que se haya erradicado, pero cuenta esa historia con un doble sentido. Y la canción, el Suave, existe, la revisitaron unos 15 años después en un video muy interesante.
Muy interesante, que vamos a compartir vamos a compartirle todo el discurso del parcero popular número 8 junto al tema. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
Medellín, Colombia, las comunas, una sola poesía, un solo carnaval. Mi barrio ese, el popular número 8, es como la línea de una mano abierta. En estos barrios populares hay gente que vive con esperanzas y se proyecta. Es otro Medellín que estamos viviendo, caravana. A lo bien, nos proyectamos todos los días. Las historias salen como las palpitaciones de los corazones de todos los relatores de barrio que hablamos de esta poesía, de este beso grande que es Medellín. Pero ¿sabes qué, caravanita? Ese día, allí, en el callejón.
Con el trombón.
Oiga, y llegamos a los 2000.
Sí, pero antes que nada, para ver, ya el suave, está, la versión que estábamos compartiendo es la más tardía,
la más reciente,
no es la del disco original del 91, 92 de Pachanga, porque del primer disco que saca Pachanga. Orquesta.
Pero ahí de refilón hacemos la referencia a Pachanga y bueno, también hablamos
de Pachanga. Y que hace un sonido muy, muy local, porque ese estilo de salsa dura, de sonido, ese era el que podían construir esos músicos con las condiciones que tenían, y que es el sonido, que es un sonido nuestro que se refleja en lo que viene a continuación.
Exactamente. Llegan los 2000. Una banda muy importante, cuando uno creía que ya en Medellín no surgirían nuevas bandas, nuevas agrupaciones que se dedicaran a la salsa, pues porque habían las que referíamos ahora, mucha salsa romántica, orquestas de covers y muchas cosas así, pero no habían bandas que tocaran sus temas originales.
Ahí vamos, con el tema interesante, y es que esta banda, además son bandas que llegaron a la... al mundo de la salsa de músicos, que fue el proceso interesante, eran que eran músicos que no eran propiamente salseros, porque pues muchos de los músicos que hemos compartido aquí son músicos que vienen de la música tropical, que están metidos de lleno en la industria de la música, que son músicos de salsa, que al menos que lo que querían hacer era salsa. En fin, estos músicos que empiezan a llegar después, los que vamos a compartir estas par de bandas que siguen, son personas melómanas, amantes de la música, y la que viene a continuación, Mulataje Orquesta, una banda que nos gustaría verla
de nuevo,
reunir ese sonido del año, de principios de los años 2000, con un sonido muy agresivo, con unas letras de calle, con unas letras que estaban conectadas más que con las historias de amor,
con las historias de violencia,
de esperanza también,
pero historias de barrio.
Y lo curioso es que los músicos, ahí está Teo Grajales, amigo todavía de la casa, y muchos músicos que pasaron por Mulataje, luego son músicos que están en charangas más grandes, en bandas. Ese fue como su primer proyecto, uh-huh. Como un hervidero o un semillero, ¿no?
Sí, una sopa.
Bien, hay unos videos en YouTube que pueden visitar en Latina Estéreo cuando están grabando el disco, sale Lopera, que luego es pianista de Ciguara Jazz y en fin, de otros proyectos. Mucho músico pasó por ahí. No era una banda muy grande, pero pues curiosamente todos ellos algo hicieron después. Desarrollaron proyectos independientes y Mulataje pues viene más del mundo del rap, o sea, Teo venía más de un crew de Envigado que era conocido en los años 90 en la escena del hip hop local. Bueno, entonces ahí estaba, aparte de Teo Grajales, eso se grabó en La Finca Estudio, tradúzcase como Latina Estéreo,
sí, señor.
Records.
Sí, señor. Ahí estaba, por ejemplo, personajes como el Niño Children, Ervin Agudelo, en los bongos Edson Villada, que es un conocido,
todavía está,
de la casa, el propio Chumbi Londoño.
El que tiene un grupo de rumba ahora, ajá, y de rumba contra YouTube.
Satélite en la ingeniería.
Que fue nuestro primer ingeniero de vuelo.
Caco en la producción.
KCO.
César Restrepo, Christopher Bacchius.
Bacchius que se quedó en España.
Héctor El Teo Grajales. Marco Paila Arias. Alfredo Fernández. Andrés Lopera y en el trombón Fernando.
Ese era el más profesional. Paón,
el más profesional de la agrupación. Pues oiga, vamos a escuchar.
Ese yo creo que llegó para el disco, pero no, como que sí, no era parte real
de. No era parte de la banda. Vamos a escuchar Montuno Duro, al mejor estilo de Mulataje Orquesta.
Afronautas.
Duro,
Y ahí teníamos el sonido característico de principios de los años 2000, tratar de recuperar ese sonido duro, carrasposo, agresivo de la salsa setentera, ¿no?
Que era lo que gustaba no a todo Medellín, pero a una parte de la población cercana a Latina Estéreo.
A los marihuaneros sí que les gustaba.
Eso ha cambiado, pero sí tuvo ese...
Ese target
en la época. Curioso también de esta banda, Mulataje, lo decíamos, vienen del mundo del rap, todo el mundo está tratando de descubrir un ritmo, mezclándolo con otras influencias que tiene. En fin, es muy interesante, y ahí se generaron cosas nuevas, generando una cosa original nuestra. Ellos sacaron solo este disco que se llamaba Música Urbana para Latinos, del año 2003, y luego, como que iban a grabar el otro disco, se robaron el estudio donde estaba la vaina, se perdió la grabación.
Le pasó como a los Alegre, ¿no?
Ah, sí, como el perdido de...
como el Los de Alegre.
Los Unfound. Y entonces...
Pero sí
aparece, porque luego Checho, por ejemplo, que era muy cercano a Mulataje, Checho, de Son de la Loma. Luego ellos... Había una canción que le dedicaron en ese álbum al Son de la Loma y otras canciones que salen en otro álbum que luego aparece por ahí, una versión más pirateada que apareció luego por otro lado. En fin, ellos tienen en realidad... Hay como dos álbumes. Un álbum como el original, el propio hecho por ellos, pero ahí también circulando otro trabajo que tiene las canciones de que nunca salieron con la banda ya formada. Uh-huh. Ellos viajan el grupo viaja
a Barcelona,
a España, y algunos de los músicos se quedan. Teo se instala en España y monta otro proyecto que se llama Adyacentes. En fin, varios se quedan por allá. Eso tiene una historia particular. Si acabó, nos gustaría volverlos a ver algunas leyendas vivas.
Leyendas vivas de la salsa local. Sí, señor. Sí. Oiga, y vamos ahora a otro proyecto que no quiero yo ser el que lo introduzca para no generar malentendidos, pero el que forme parte también.
Pues vamos con otra banda que es el melómano paisa conocido, tuvo que ver con esta banda, no tanto el salsero la primera hora, pero fue un proyecto que hace parte de Abo Gangster con su alter ego Mauricio Gómez.
Sí, señor.
Es un proyecto que viene de apasionados, amantes de la música, que también venían de géneros completamente distintos. Mauricio tenía como un pie en el blues, pero melómano y conocedor también de muchos ritmos. Estaba Federico
Trujillo.
Federico, que era, venía más de una
de banda Neus,
de industrial.
Junto a Andrés Arce, el bajista, que también venía de Neus.
Entonces todos venían de horizontes distintos y les dio por ponerse a hacer salsa.
Sí, señor.
¿Y por qué?
Se conformó la banda por una... pura casualidad del destino. Yo conocí a Federico y le dije, montemos una banda. Y empezamos a juntar los músicos y primero llegó la parte percusiva, un timbal, después llegaron unas congas y un bongo, y ya yo dije, es inevitable, vamos a tener que hacer salsa.
Esto no es una banda de metal.
Esto no es una banda de metal, ni de blues, ni de rock. Y bueno, yo tenía unas letricas por ahí.
Que hubieran podido salir en cualquier género.
Como
la versión del preso hecha en vallenato.
Exactamente. Hubieran podido salir en cualquier género, pero... Bueno, dio la casualidad de que nos juntamos estos músicos, todos teníamos...
Pretensiones o esperanzas.
Ínfulas. Eran más que pretensiones, eran ínfulas. Guillándonos de salseros, nos pusimos a hacer salsa. Y bueno, esto tuvo buena acogida entre los trasnochadores de los antros de Medellín. Y bueno...
Mala acogida entre los salseros de la mata. Porque decían, parece que a ustedes les llega de oídas que eso que están haciendo ellos no es uno de salsa.
Exactamente.
Decía que era lo interesante del proyecto también, que era un nuevo sonido.
Una interpretación de lo que nosotros sentíamos.
Y que representaba a la Medellín de los 2000. Empieza más o menos que
2003.
Cuando lanza el Mulataje. Mulataje lanza también el álbum.
Exactamente. Y en 2003 empezamos a escribir las canciones, a montar los temas. A los 3 meses de que veníamos ensayando, irresponsablemente hicimos nuestro primer concierto, pero...
¿En el Parque del Poblado?
En el Parque del Poblado, y la gente llegó masivamente, se gozó la fiesta, nos pegamos una borrachera miedosa y disfrutamos ese primer concierto. Y ahí, bueno, pasaron muchos años, ya está cumpliendo 16 años la agrupación, con una no muy Activamos. Constante presentación, pero ahí sigue.
Son, de hecho, el periodo activo fuerte es 2003-2009,
2011 más
son
o menos.
Tres álbumes que son sonando.
Especialistas en mecánica en general, de pelea, 88% Latin Core y después sonando.
El Latin Core es el pues me parece, siempre me gustó mucho el título, Latin Core, como entre hardcore y música latina.
Exactamente. Era,
y ustedes lo sienten en la banda, es uno de los proyectos más interesantes de ese periodo. Tuvo algunos intentos de revivirse, vuelven y se juntan, ¿no? Siempre van y vienen, sí, pero como tal no es un proyecto que...
El 29 de noviembre vamos a celebrar los 16 años en la Sala Bombay. Así que bueno, si quieres...
Los
16.
Ya puede votar en 2 años.
Ya le salieron pelos.
Sí, en todos lados.
En todas partes.
Bueno, ese es, ya lo saben, entonces, concierto en Bombay. No sabía, me estoy enterando entonces que el cumpleaños 16 de... No, no podríamos decir mítica, porque eso como que ya les echaría muchos años encima.
Mucha carga.
Porque sería bueno poder decir que fue una banda activa, que fue una banda... Pero hace rato
no tenemos canciones nuevas, pero estamos en eso. Yo siempre he querido hacer un recopilatorio grabando nuevamente los temas con la alineación actual, con nuevos arreglos, con el sonido duro que tiene ahora la banda, pero bueno, eso lo estamos trabajando. Vamos a escuchar este tema que me gusta mucho, es un tema un poco, puede sonar un poco romántico, pero es de los que más me gusta de la banda. El Bufón y su Comedia suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
Olvidar blanco, negro, rojo y todo cuanto puedas ver, otra historia, tiempos nuevos, cosas que aprender. Definiendo bien el modo de justificar esa risa que delata tu complicidad. El Bufón y su Comedia deben continuar. Ya no quedan restos de mi vanidad.
un tema que yo creo que nunca he visto, nunca lo he escuchado en vivo. No se toca casi.
Sí, lo tocamos, pero ¿sabe que hay una versión? Hay una versión grabada en un concierto en Santa Fe de Antioquia del Bufón y su Comedia en vivo, que la tengo por ahí, la vamos a traer en alguna ocasión. La vamos a traer en alguna ocasión a una Afronautas.
Otro, pues, ¿qué pasa entonces con Sonora 8? Creo que no hicimos mucho en el nombre del proyecto Sonora 8, un proyecto que representa sonido local, paisa, original, que estaba conectado con su época y que sigue todavía entonces, y esperamos que Mulataje, que es también de esas recientes, algún día se...
Sí, sí, sigue chapaleando Sonora 8, como un pescado que sacan del agua, ¿verdad?
Y siempre dura un poquitico.
Y siempre dura.
Y luego lo meten al agua. Eso es como
ha durado.
Abuso animal. Y vuelven,
sí, señor,
lo sacan y lo
ha
meten.
Ha durado. Oiga, y cerramos el programa con otra banda que también ya tiene más de 20 años.
Sí, creo que viene desde los 99, creo.
Parece.
Probablemente, ¿no? Sí, nació en el 99, ligada también a Manrique. Siempre ha sido una banda ligada a esta área de Medellín, y es quizás la única banda que tiene disco prensado en el EP reciente de salsa de Medellín, porque pues hay proyectos en Medellín, ha hecho bandas locales que han sacado vinilo, sí, pero de salsa, vinilo de salsa, un proyecto activo, que no sea una reedición de un disco antiguo, sino una banda que está activa y que está produciendo, es de lo poquito que hay en vinilo. Por eso lo llevé a la charla de Confenalco, porque es análogo, pues es el LP. Reeditaron una recopilación que se llama Salsa y Latin Jazz, Ciguara Jazz, lo mejor volumen 1 y volumen 2, hace unos años, y trae un recapitulativo de los tres, creo que son tres
trabajos hasta ese momento.
No, dice que son cinco producciones, porque salió también la de película.
Ah, sí, señor.
Son varios trabajos. Ciguara Jazz es un proyecto que va más hacia el lado del jazz con un sonido original.
Oiga, tuvimos un especial de Ciguara Jazz con su más reciente producción de película que pegó fuerte.
Es una banda grande, la vimos hace poco también en
Ponte en Salsa.
Ponte en Salsa. La vimos porque no la escuchamos, sinceramente, pero...
sí, el sonido es un poquito sonido, difícil allá.
Ese es el espacio que tiene mucha reverberación.
Pero bueno, de todas maneras, Ciguara Jazz, sin duda, y pésele al quien le duela, es la mejor banda de salsa de Medellín. Yo creo que sí.
Sí, es un orquestón.
Es un orquestón muy bueno, temas originales.
Todo es original. Que es apostarle a la música, porque es muy difícil, porque la gente siempre quiere que les pongan bandas de revival, homenaje a no sé quién. Sí. Eso es lo que funciona en el circuito de la digamos, donde las bandas viven, que es en el toque del fin de semana.
Del chisgueo,
pero pues una banda que propone cosas nuevas, que no tiene a veces es difícil conseguir su público, y sobre todo una banda grande, porque es difícil producir a Ciguara Jazz también, porque Ciguara Jazz es un proyecto pues de bastantes músicos, por lo menos son...
Sí, señor, vea, vamos a terminar el programa. Vea, no podemos dejar de mencionar también otros proyectos, como por ejemplo Banda La República de Juancho Valencia. Que también también estuvo en esa época de principios de los años 2000.
¿Qué pasó?
Muy
no
activa.
Sabemos. De pronto la timba que le acabó la gasolina, ¿o qué? Porque pues
tal era... vez, pero hay que tener en cuenta también otro. Ahora tiene otro proyecto Juancho que se llama La Ciencia de Juancho Valencia, que se presentará, creo que cuando sale este programa ya se presentó, en Salsa al Parque. Que también está apostándole a la salsa. Hace sonido salsero, pues que también no se ha tenido acostumbrado Juancho. Está más dedicado a sus proyectos, a Puerto Candelaria, a todos sus trabajos con Merlin Producciones, pero este de La Ciencia de Juancho Valencia es algo que tenemos que escuchar.
¿Y quiénes más están aquí? Porque es difícil decir. Bueno, hay mucha gente ahorita haciendo salsa, hay sextetos, está la gente de La Pregonera,
el septeto Guataca, La Pregonera, La Charanga La Contundente, por ejemplo. Bandas que están activas, que hacen trabajos originales y que, bueno...
Que representan la salsa.
Representan la salsa actual.
Y en paralelo están las bandas más grandes. Galé, pues, que primero que todo sigue activo con otro, es otro tipo de...
Otro tipo de público, tipo de música. Y bueno, con esto terminamos con Ciguara Jazz.
Ciguara Jazz, con su tema, al mejor estilo afronáutico, nos despedimos con un bugalú. Se llama Bugalú Pay, el álbum es del 2011.
Hasta la próxima semana. Afronautas. We'll be right back.
Afronautas.
Aquí termina Afronautas de Latina Estéreo. Los esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo-guapachosas de su dial preferido, los 100.9 de Latina Estéreo. Los esperamos el próximo lunes. En Latina Estéreo, vuela la música.